Seguimos con Antonio Mercader, Daniel Chaschetti, Fernando Escriña y Esteban Valenti. Ahora, para detenernos en estos conflictos de carácter sindical que el gobierno viene manteniendo en estos días. Sí, conflicto interno en este caso.
Por otro lado
tenemos el conflicto con los gremios de la enseñanza. Tenemos a los maestros de Montevideo que llevan adelante una serie de paros en distintas escuelas exigiendo aumentos salariales y el cumplimiento del compromiso de llegar al 4.5% del PBI como presupuesto para la ANEP y la Universidad de la República al final de este periodo. Los docentes pretenden que estos reclamos sean tenidos en cuenta en la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe enviar en los próximos meses al Parlamento y que será la última de esta administración. Por otro, están los profesores de secundaria que han decidido no comenzar las clases en una serie de liceos que consideran no están aptos por problemas en su infraestructura o por superpoblación. Al mismo tiempo, hay un frente con los sindicatos de los entes que decretaron un paro para el próximo martes, reclamando que no se les descuente el monto correspondiente al FONASA. Estos funcionarios públicos entienden que al eliminarse la cuota mutual de la que antes gozaban, la aplicación del descuento de 4.5% o 6%, dependiendo de cada caso, significaría en los hechos una rebaja de su salario. Es un ambiente un poco amplio este que yo he tirado acá, pero me gustaría que cada uno de ustedes lo tomara. No sé si empezando por el de la enseñanza, como...
Yo creo que acá en el fondo subyace una situación real, que es la siguiente. El Frente Amplio, cuando era oposición, a casi todos estos gremios que ahora están en conflicto, en fin, les decía que sí, en fin, que era todo posible, bastaba sacar a los gobiernos que eran de una excesiva maldad y que por eso no solucionaban las cosas, para votar otro gobierno que sí le diera solución. Y ahora, de aquellos vientos, estas tempestades,
¿no? Tabaré Vázquez no se cansó en toda la campaña electoral a decir que si alguien esperaba un aumento de sueldo generalizado y total, no lo votara, porque eso era imposible en un país que comenzaba un gobierno y un país que tenía los niveles de sueldos que quedó el Uruguay en el año 2005. Tomemos el caso de los maestros. El caso de los maestros, que tienen, efectivamente, han perdido mucha capacidad, ganaba 6.000 pesos.
El grado 1.
¿Está? El grado 1. Al salir, ganaban 6.000
pesos. Al empezar.
En este momento, ese mismo grado gana 9.100 pesos. Lo que representa, desde el punto de vista, sacada la inflación, un aumento del 24%. No hay otros gremios que hayan obtenido eso. Y está muy bien. Lo que pasa es que en el Uruguay, y cosa que hay que comprender por qué, lo que se ha desatado es una sensación en sectores sociales de que hay que conseguir todo ahora, con este gobierno. ¿Ah? Hay que recuperar todo rápido, inmediato, con este gobierno. Y por eso hay, digamos, cada uno entiende la solidaridad, la participación, etcétera, de una manera diferente.
Lo que señalaba Fernando es una cosa.
El Frente siempre decía que era en ese gobierno.
Ese es el punto.
No lo dijo nunca. Creo haber escuchado unos cuantos discursos del presidente.
Pero ese es el punto. Creo que el punto de Fernando es interesante. Si hay una cosa que este gobierno tiene a favor, una gran ventaja que tiene, es que no encuentra a los partidos de oposición sumados a los gremios. Es decir, en este momento salen los maestros, salen los sindicatos obreros a protestar y no hay blancos, colorados o partido independiente apoyándolos. Eso sí pasaba en la época de los gobiernos blancos y colorados. Cada vez que uno de estos gremios armaba una huelga, enseguida aparecían los legisladores, los voceros, la prensa partidaria del Frente a apoyar las legítimas reivindicaciones. Esa es una gran ventaja que tiene este gobierno. Los partidos políticos no se suman a esta acción de los gremios. Y la otra cosa que está por detrás, que me parece que hay que señalar, es que atrás de esta reacción de algunos sindicatos de funcionarios públicos, lo que hay es que no quieren pagar, no quieren ser solidarios. Es decir, es lo que decía Jean-Paul Sartre años atrás con algunos sectores de la izquierda francesa. Tienen el corazón a la izquierda y el bolsillo a la derecha.
¿Estás hablando de los sindicatos de los entes?
Y también atrás de todo esto estuvo atrás de los bancarios oficiales también. En el fondo les vino el impuesto a la renta a muchos, porque la franja es muy baja, lógicamente, toca incluso a los maestros, los que ganan 9.000 pesos los toca, de alguna manera tiene un incidente con impuesto a los sueldos o no. todos estos sindicatos que están sintiendo el impuesto a la renta por un lado, están sintiendo por otro lado lo que tienen, los que se les trae por el tema de la salud, y bueno, no lo están planteando directamente algunos, los entes sí son claritos, dicen, no, nosotros solidaridad, no, aquí no vamos a permitir que nos saquen los 1.000 pesos por mes, pero los otros están diciendo como hicieron los bancarios oficiales, y bueno, nos tienen que aumentar por tal cosa y tal otra, pero lo que quieren es que el Estado les absorba lo que le está sacando por otro lado en nombre de la solidaridad. Y nos encontramos con sindicatos y con gente que votó a la izquierda, que comparte en teoría los principios de solidaridad, como dijo un señor Bianchi de los entes, dice, yo estoy de acuerdo, es una idea muy noble, comparto totalmente el principio de la solidaridad, pero no nos saquen los 1.000 pesos mensuales. Bueno, ¿en qué quedamos? Entonces, resulta que, ¿quiénes son los que tienen que pagar? Los ciudadanos de a pie, el sector privado tiene que pagar para que los señores funcionarios públicos no paguen ninguna de las reformas que ellos votan, del partido que ellos votan y al que apoyan. ¿En qué estamos? ¿Qué es esto?
Ahora, porque pusiste una cara que para los oyentes, claro, no la vieron, pero era una cara muy...
Es que es tan obvio.
Yo estoy... Era de aprobación.
Desapruebo la primera parte. Obviamente, la ventaja del Frente Amplio es que puede mostrar y discutir sobre la base que ha aumentado sustancialmente el presupuesto de
enseñanza.
Y que va a llegar al 4.5% de un presupuesto de un PBI que va a ser mucho más alto cuando termine este gobierno. Y es lo que había prometido.
No, pero ahora viene la discusión de qué es lo que se incluye como enseñanza al sacar esa cuenta, ¿no?
Igualmente, incluya lo que incluya, es por lo menos el doble de lo que tenía la enseñanza históricamente.
Daniel, ahora sí, dale.
Si uno mira objetivamente lo que este gobierno le dio a los maestros y el tipo de medidas que están haciendo, parando el primer día de clases, yo vi niños de moña y túnica que fueron a la escuela con sus padres, no se habían enterado.
Bajo agua.
Si uno mira objetivamente los logros de ADEMU y de los maestros, el aumento ese que señalaba Esteban del 25% de salario real, y el tipo de movilización que están haciendo, uno dice, acá algo está funcionando mal, porque no se condice.
En Montevideo, Canelones, porque el resto del país no fue.
Me tomé el trabajo de empezar a revisar atrás.
Hay una diferencia interna en el sindicato, en la Federación Uruguaya.
Creo, capaz estoy equivocado, pero creo que desde el año 89 no sucedía una cosa así, de que el inicio de clases se parara por una movilización o una huelga, casi que una huelga, ¿no? Porque se entró en 48 horas de paro. Pasó el gobierno de la calle, pasó el gobierno de Sanguinetti, pasó el gobierno de Valle, y ADEMU no hizo lo que está haciendo hoy con el gobierno del Frente Amplio. Entonces, hay que preguntarse por qué las cosas son como son. Y yo creo que acá hay una interna sindical muy complicada. Me parece a mí que los dirigentes de ADEMU en Montevideo se están pasando factura con los dirigentes de la FUM y con los dirigentes que están nucleados en la CCEU y que son los que están al frente de la negociación con el CODICEN. Esa interna sindical está complicando las cosas, me parece a mí. ¿Por qué? Bueno, porque en verdad el gobierno del Estado uruguayo no tiene un interlocutor válido, legítimo, con el cual se pueda llegar a un acuerdo, porque ya se llegó a un acuerdo y sin embargo ese acuerdo no es refrendado por las bases del sindicato. Por lo cual, a mí me gustaría dejar muy en claro que acá los maestros ganan poco, tienen que ganar más, la causa es justa y noble, pero los medios y los procedimientos que está llevando adelante ADEMU no me parecen adecuados porque están molestando, complicándole la vida a demasiada gente. Mientras tanto, los ricos, la clase media alta, la clase media que tiene poder adquisitivo, que se ha beneficiado en estos últimos años, manda a sus hijos ¿a dónde? A la enseñanza privada. Entonces, vimos el espectáculo lamentable de que las familias pobres que mandan a sus hijos a la enseñanza pública no pudieron llevar a sus hijos a la escuela y sin embargo las clases altas, las clases medias, los que pueden pagar si el 3 de marzo pusieron a sus hijos en la escuela. Entonces, esto es responsabilidad de ADEMU y me parece que deberían pensarlo un poco más antes de actuar de esta manera.
Desde la audiencia, Héctor, que manda su correo electrónico, advierte que lo dice sin ingenuidad y ni mala intención. Esto es una medida decidida por el Partido Comunista, era una estrategia de matar a Astori.
Yo voy a dar una
idea, pero
voy a dar una primicia y le voy a dar una pista a los buenos periodistas que tiene este país. ¿Por qué no averiguan el motivo por el cual los maestros, los universitarios, no están en el Sistema Nacional de Salud? Sí, es porque hay problemas en el Ministerio de Salud Pública, que no lo hay, en el BPS, que no lo hay, o si los problemas son administrativos en sus órganos de enseñanza.
Tienen el clínicas. ¿Ah? La universidad tendría que ir al clínicas.
Bueno, les dejo esa pista. Que si no entraron en el FONASA, ¿por qué motivos es? Sería bueno que lo averiguaran, ¿eh? Porque no es pequeña cosa. El BPS no es, me consta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no están los datos administrativos?
Bueno, pero decinos por qué.
Bueno, no, yo sé que... ¿Dónde no es? Tienen que llegar los datos administrativos, ¿no? Tienen que llegar los datos de todos los maestros, de todos los profesores, de todos los funcionarios, ¿no? De funcionarios universitarios.
Que se autoexcluye.
Bueno, no. Yo digo que hay responsabilidades que sería bueno averiguar cuáles son.